Venga, más excusas para que no te guste la Navidad, Amparo, y más propuestas para que te guste. Por ejemplo, a ver, hay mucha gente, y esto es, Teresa lo apuntaba antes, que echa de menos a sus seres queridos. Es verdad que las mesas esas que decía Alicia, con todos los abuelos, con los tíos más mayores, pues cada vez se van haciendo más pequeñas. Hay familias que son muy grandes y la verdad que tienen la suerte en Navidades seguir teniendo mucha gente, ¿no?, con quien compartir, pero pues no todo el mundo es así. Incluso fíjate que en alguna casa se ha perdido lo más grande, que ya es un padre o una madre, y ya no te digo nada si falta un hijo.
Pues sí, son fiestas donde parece que hay que estar contentos por obligación, pero como decías, pues si falta alguien importante no siempre puede ser así. ¿Y qué hacemos en estos casos, Laura? Uh-huh. Y sobre todo, ¿cómo acompañamos si tenemos al lado a alguien que está en esta circunstancia? Uh-huh. Para hablar de todo esto vamos a saludar a José Carlos Bermejo, que es director del Centro San Camilo, que los religiosos Camilos tienen en Madrid. José Carlos, bienvenido a Hablar en Familia.
Un saludo muy cariñoso, muy buenas.
¿Cómo hacemos? Es difícil estar alegre en estas circunstancias, pero ¿cómo acompañamos a alguien que acaba de perder un hijo, que acaba de perder un padre, una madre?
Sí, quizás hemos asociado el concepto celebración con la alegría. Uh-huh. Yo creo que antropológicamente, humanamente, también hay que conjugar el verbo celebrar en contextos en los que no estamos exultantes y no necesariamente bailamos y cantamos. Uh-huh. Sino también en contextos donde nos sentimos con nostalgia y añoramos las ausencias. En Navidad hay una lágrima furtiva muy frecuente en muchísimas mejillas, es la lágrima de las ausencias, los seres queridos que no están. Hay también esas escenas tan entrañables de lugares donde la gente se está muriendo, no solo se murió, sino que se está muriendo también en Navidad, y muchas familias están afectadas por el que están viviendo el proceso final de su ser querido. También en este contexto yo creo que se puede celebrar. Celebrar significa estar claro. En sana relación.
Nosotros hemos hecho esa relación que también lo decía antes nuestra invitada anterior, Alicia, que parece que es como que Navidad es comer, mesas y tal, pero es que todo esto está muy unido, ¿no?, a nuestra tradición aquí, por lo menos en España. Y yo creo que te vayas de norte a sur, esa celebración, esa alegría y encima en torno a la mesa siempre suele ser lo habitual, claro. Sí. Por eso lo hemos asociado.
Y yo te puedo decir también que es cierto que en San Camilo, que es un centro como tantos donde la gente vive el final de su vida, en San Camilo también se ponen hermosas, preciosas mesas en las habitaciones de los pacientes y en uh-huh. los espacios que presta el centro para este fin, ¿no? Aunque la persona esté en su último día, incluso en su última semana, en su último mes, también puede sentarse a la mesa. Digamos, a la mesa no nos tenemos que sentar solo los que podemos levantar la copa de cava, sino también aquellos que estamos siendo alimentados con ayuda de una sonda, con tal de que queramos lo más importante de todos, que queramos estar juntos, queramos transmitirnos los valores más hermosos que podemos transmitirnos, que son que nos queremos, que evocamos la bondad, que evocamos la justicia. Religiosamente también que evocamos el nacimiento de Jesús, que es eso en cristiano lo que realmente celebramos.
José Carlos, ¿cómo vivimos estas situaciones cuando tenemos niños pequeños rondando alrededor, ¿no? Yo creo que es importante transmitir normalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces es como complicado, ¿no? Porque de repente la abuela llora, o sobre todo cuando hay un cierto desgarro, ¿no? Porque no todo el mundo sabe vivir las ausencias con serenidad, y entonces cuando hay niños cerca, ¿qué hacemos?
Darles participación. Diríamos, en un medio de una cena festiva, si un niño llora en una cuna, nadie se extraña, y entonces pues le atendemos o miramos a ver qué le pasa. En medio de una cena festiva, si un adulto, una persona mayor, llora, hay que hacer lo mismo, darle espacio, atender, provocar el recuerdo, provocar la verbalización de lo que está pasando por el corazón. En las fiestas no hay que retirar el recuerdo de los que están ausentes. Yo creo que hay que darles con mucha naturalidad un espacio. Mi padre empezaba todas las fiestas, las nochebuenas, invitando a que recordáramos a los que no estaban. Se le caía una lágrima por la mejilla, pero era tan entrañable que no estropeaba la fiesta, sino justamente le daba un sentido, porque era un modo
de... Es un homenaje, es que es lo que yo te quería preguntar. O sea, no es decir como si no pasara nada, ¿no? Como si un año, porque todos lo hemos vivido, que al año siguiente había otra silla más, ¿no? Entonces, no es obviarlo, ¿no? No es pasar de puntillas, sino hacer ese precioso homenaje, como dices tú, que hacía tu padre.
Traerles a la mesa con el corazón, con las palabras. Entonces, yo creo que es perfectamente compatible la celebración con el recuerdo de lo que nos produce dolor. Pero hacerlo explícitamente, vamos a acordarnos de fulanito, de nuestro padre, de nuestro abuelo, que el año pasado estaba y ahora no está. Si él estuviera, nos diría o haría, y este comentario tan explícito puede ahuyentar muchos miedos y muchos fantasmas o muchas energías invertidas en ocultar que estamos pensando eso y que nos está pasando por el corazón calentito. Es mejor compartirlo y ponerle palabra que ocultarlo secretamente.
Y acostumbrarnos a que salga una lágrima, ¿no? O sea, sin que eso tenga que molestar, ¿no? Yo quería preguntarte también, ¿cuáles son esas frases? ¿Alguna vez te he oído hablar de esos comentarios que hacemos con la mejor intención, pero que no ayudan? Ponnos algún ejemplo de esas frases, esas contestaciones que uno dice, pero que a veces pues debería callar, ¿no?
Sí, bueno, todo lo que sean tópicos, ¿no? La palabra tópico viene del griego, significa lugares comunes. Siempre que vamos a un lugar común, diciendo pues antes o después nos llega a todos, esta vida es un desastre, ¿no? Hemos nacido para sufrir, todo este tipo de sentencias que en realidad despersonalizan, son una especie de refugio, una especie de burladero detrás del cual nos escondemos para evitar con frecuencia un diálogo centrado en lo que realmente estamos pensando y sintiendo. Por eso yo creo que hay que promover una comunicación mucho más centrada en la escucha y en la empatía sincera, donde cada uno saque con libertad lo que lleva dentro, produzca lo que produzca, digamos, sin miedo a la lágrima o sin miedo al conflicto, ahorrando eso siempre pues los conflictos evitables, que también son propios de Navidad, ¿verdad? Esa frase dicha con actitud cínica que enturbia la fiesta, pero justamente porque contiene veneno, no solo en relación al momento presente, sino en relación a un pasado que es recordado de una manera evitable, ¿no? Uh-huh. Decía San Juan de la Cruz que hay que desembarazarse de los recuerdos que lo único que hacen es hacer sufrir. De esos recuerdos, no digo olvidar, sino desembarazarse de ellos y intentar evitar esos conflictos que realmente son evitables también en los encuentros familiares.
Pues José Carlos, el poder de la palabra, ¿verdad? Y el poder de la sonrisa, el poder de la mirada, el tocarnos,
escucha,
que tampoco
decía.
Hemos dicho, ¿no? El acercarte al otro. Muchísimas gracias. La verdad que no sé si lo digo bien, el counseling, es toda, vamos, es toda, no sé si decirlo, una ciencia, una dinámica. La verdad que se está trabajando, estáis haciendo un trabajo estupendo y por eso queríamos que el día de Navidad también estuvieras aquí en Hablar en Familia. Así que muchísimas gracias y como estamos diciendo a todos nuestros, iba a decir compañeros, sí, visitantes, amigos de Hablar en Familia, que te consideramos uno más, feliz Navidad.
Muchas gracias y un abrazo con mucho cariño de Navidad.
Eso es. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu le fais. Je sais. Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.